8 de la mañana con 33 minutos, lo habíamos anticipado en esta jornada especial, Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. 46 años estamos conmemorando el último golpe cívico-militar eclesiástico ocurrido en nuestro país y que dejó una verdadera catástrofe la noche más oscura. Nos visitan Presente con Memoria, Pablo Seidel y Marines Belgrano. ¿Cómo están? Buen día, bienvenidos. Gracias por estar aquí y compartir esta última media hora de programa en Radio Nacional. ¿Cómo andan?
Buen día, Rodrigo. Muy bien, gracias. Contentos de compartir acá con ustedes también.
Espacio necesario, como siempre la radio lo pone. Y hoy, 24 de marzo, como decías, bueno, con Inés, con Emiliano, queríamos fundamentalmente tener junto con vos y con todos los compañeros de la radio una semblanza para compartir con la audiencia qué es el 24 de marzo, por qué estamos en el 24 de marzo en tantos lados y por qué un mes de la memoria. En momentos tan difíciles, ¿no? Y bueno, con Inés creíamos muy oportuno que junto con vos, en este espacio, podríamos hacer esa semblanza en conjunto.
Decías siempre tan difícil en los momentos, y la verdad que yo recuerdo muy pocos momentos donde la cosa no esté tensa, ¿no? Donde no haya cosas para reclamar. Siempre hay, en un Día de la Memoria, cuestiones por reclamar pendientes. Hablamos más temprano con Daniel Rodríguez Infante, fiscal, sobre lo que ha sido el proceso de los juicios, fundamentalmente, y también los represores que aún continúan prófugos. Y de Mendoza tiene sus nombres, ¿no? El cura Reverberi de San Rafael, Carlos Luis Malato, que está también con un proceso de extradición en Italia, un primer proceso que ya fue rechazado, pero se insiste con esa tarea para traerlo acá, para que dé explicaciones en Mendoza sobre los crímenes que cometió en Cuyo. Y también, bueno, son 37, ¿no? Yo mencionaba a Ricardo Alex, que no sabemos si sigue con vida o no, fue jefe de inteligencia de la Policía Federal en la provincia de Exacto. Mendoza, uno de los grandes responsables de los crímenes aquí en Mendoza. Y bueno, y es por eso es una tarea permanente, ¿no? Y también de explicar y contar a las nuevas generaciones lo que ha pasado en la Argentina y en Mendoza. ¿Qué les parece
sí,
ese desafío?
Quizás pienso en función de esto que estás diciendo y de lo que traías a raíz de lo que comentaba Daniel, que bueno, precisamente una de las improntas de la sociedad argentina no es esa permanente búsqueda no de justicia que ha sido inclaudicable en la acción de los organismos desde los tiempos más tempranos, digamos, no en esa construcción. Y también en estos tiempos difíciles que planteaba Pablo, que es, bueno, lo que nos ha pasado después de una pandemia uh-huh. que nos ha dejado ahí tambaleantes en muchas cosas, una realidad política, económica y social que nos desafía enormemente. Y también en eso traer cada mes de la memoria, cada marzo, ¿no? La construcción de una posibilidad política diferente con el ejemplo que ha sido la Argentina me parece central, ¿no? Es como volver a pensar cuáles son los reclamos, cuáles son las demandas y en el área específica de memoria, verdad y justicia, ¿no? Cómo todavía queda mucho por hacer en este sentido, ¿no? En quienes no han sido enjuiciados todavía, que han tenido grandes responsabilidades en la búsqueda de nietos y de nietas que todavía no han vuelto a su verdadera identidad, que no conocen su verdadero origen. Entonces también este mes de la memoria nos permite volver, ¿no? a reafirmar, a traer la necesidad urgente, ¿no? de que esas faltas, esas carencias que todavía tenemos se sigan construyendo en un ejemplo que nos va dejando a las generaciones siguientes, ¿no? La responsabilidad enorme pero convencida de seguir construyendo en ese sentido. Entonces este mes de la memoria también viene en un marco tenso, pero hablábamos con Pablo ayer, ¿no? Cómo fue el año pasado, cómo fue el anterior, y que aún en los contextos más adversos la creatividad, la posibilidad de hacer algo siempre, aunque...
Me acuerdo los pañuelos blancos en las casas, ¿no? A modo, y la foto, sacarse a través de las redes sociales como una manera de mantener viva la memoria con esa imagen tan emblemática que es nuestra imagen, que es el pañuelo de las madres.
Totalmente. Y vos hablabas recién, creo, de bueno, las cosas que se siguen como parte nuestra de no olvidar que hay cosas que no están resueltas, que se pudieron haber resuelto. Uh-huh. Que no es una cuestión judicial solamente. Uh-huh. Creo que nosotros Aparte de ser afortunados, creo que se ha construido, no es fortuna solamente, un trabajo muy íntimo con la justicia, con esta parte de la justicia que son los fiscales y los querellantes. Entonces se trabajó mucho por un trabajo previo de los organismos de derechos humanos y previo de muchas personas, y en esto quiero reconocer en algunas compañeras y compañeros y en vos, Rodrigo, que hubieron investigaciones en Soledad en muchos momentos y en los 90 por sobre todo, en donde tuvimos que apechugarla y las compañeras también. Y entonces este marzo se convierte en un mes de reflexión también, en un mes en donde vos traes todo este tipo de recuerdos que son activos para poder trabajar hoy. Entonces se me ocurren tres cosas que lo hablábamos nosotros y que es efectivamente es de reflexión, es de conmemoración, pero también es de celebración. Celebramos muchas cosas. Hablamos de poder efectivamente compartir y al mismo tiempo reflexionar que estamos presentes en las generaciones nuevas en un montón de espacios y lugares. Y la respuesta que nosotros tenemos, que nosotros vivimos, que vivenciamos, es inmensa. Entonces, este mes de marzo lo quería sintetizar en que nosotros efectivamente en Argentina, en Mendoza, desde esta radio, desde lugares muy específicos, reconocemos que es un hecho identitario en la lucha por la memoria, la verdad y la justicia. Se ha construido, se ha vivido y se ha podido llegar a resultados de buen vivir en el sentido de recuperación de los derechos. Ha sido así, nuestro pueblo está presente y esto que nosotros estamos haciendo ahora, en este momento del 24 de marzo, es nada más y nada menos que fortalecer esto que estamos diciendo. No más, no nunca más, nunca más y es real. Y tiene que ver con una trayectoria realizada. Ayer la escuchaba Mariú y decía que los grandes, nosotros, los más, los que hemos pasado cierta edad, 50, 60, 70, lo que hemos vivido concretamente en aquel momento, escuchaba que su mamá, su tía, le decían que cierta pasada cierta edad se ve el bordado de la parte de atrás. No de la parte del frente, fíjate vos cómo es.
Se te ve la costura, digamos.
Se ve la costura y todo el entramado, que es lo que tenés que transmitir, cómo se va entramando, no lo bonito que está adelante. Y realmente creo que nosotros vivimos esas dos partes. Me pareció excepcional ese ejemplo que daba. No me acuerdo en qué lugar hemos estado en muchos talleres, de que de eso también tenemos que hablar.
Yo tengo para mí, quería compartirlo con ustedes y la audiencia y reflexionar, porque a veces estamos con toda esta, o hay un grupo, hay un sector, ¿no?, que está todo el tiempo con esto de que, bueno, esto solo pasa en este país y este país y me quiero ir de este país y que esto es una mierda y que... Yo, que siempre en general trato de ver el vaso medio lleno, la Argentina es un país maravilloso y le ha dado enseñanzas al mundo maravillosas. Una de ellas, fundamental, ha sido en materia de defensa de los derechos humanos.
Totalmente.
¿No? Sí. A través de la historia de los organismos defensores de derechos humanos, las madres, las abuelas, los expresos, los organismos como el MED, como la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, se me viene a la cabeza María Gil de Camín, Pocha, La Pocha, Elba Morales, El Negro Ávalo, y tanta gente que te va marcando un camino, no es algo que se dé de un día para otro. ¿No?
Elba Morales.
Elba Morales, la Beba Becerra, tengo mis años también y la memoria a veces también me falla, pero es un camino, como decís Pablo, que se va construyendo y es un capital simbólico enorme, que siempre lo quieren destruir. ¿No? Porque aparecen mensajitos en las redes, no fueron 30.000, y el cuestionamiento permanente. ¿Por qué a eso? ¿Por qué lo quieren destruir? Porque es un capital simbólico enorme y es el que le ha permitido a la Argentina muchas veces, desde ese capital, enfrentar situaciones durísimas.
Sí.
¿No?
Durísimas. Bueno, la imagen del 2001, ¿no?, con las madres enfrentándose directamente a la policía montada, creo que es uno de, de las imágenes más fuertes que circulan, ¿no? Pero también pensaba en eso que en pos de destruirlo va también la idea de que siempre ha sido la posibilidad de construir algo nuevo, ¿no? Porque también es como una... Se trata de instalar una imagen de que pensar en el pasado, reflexionar acerca de lo que nos pasó, recordar a los y las 30.000, ¿no? Lleva algo de la tristeza y de estar como... Y sí, por supuesto, pero al mismo tiempo es un impulso vital enorme, ¿no? Y es la posibilidad de que se pueden hacer esto que decía Pablo, ¿no? Celebrar y construir la vida a pesar de todo, con una convicción que realmente... cuando parece que no va a estar, reaparece de una forma muy fuerte, ¿no? Pensábamos también con Pablo los otros días volver al ejemplo de lo que fue la reacción de la sociedad argentina ante la posibilidad del 2x1, ¿no? Es impactante.
En pleno gobierno de Macri, fue impresionante.
En pleno gobierno macrista, negacionista, que intentó por todos los medios destruir ese capital cultural, y ¿no? Hay una base. Y también creo que tiene que ver con esto que decís vos, por qué reaparece y que ha sido el trabajo de los organismos y de gran parte de la sociedad argentina que se plegó a eso, que es la necesidad de la transmisión, y que también ha ido de la mano del proyecto ideológico político de la dictadura, ¿no? Destruir esas tramas, precisamente, tratar de hacer de cuenta de que no tenemos nada que ver con esa historia, de que es algo pasado, de que los presentes no se construyen en función de eso. Entonces, esa labor, ¿no? De ir tratando de reconstruir esos hilitos, de ponerlos en su lugar, de identificar y de ver qué nos pasó y qué nos sigue pasando, ¿no? Como efectos de esa dictadura y como posibilidades del hacer que tenemos.
Como decía Walsh, perdón Pablo, antes de en la carta, siempre quieren destruir de dónde venimos, quieren hacernos empezar de nuevo todo el tiempo, ¿no? Totalmente. Como que no tenemos pasado, no tenemos historia.
Es que eso es la forma de que no se pueda tener una base firme. Vos siempre estás en el vacío, siempre claro. Es nuevo. Y a propósito de Walsh, mirá, disparás rápidamente a la memoria. Nosotros hablamos de las madres, de las abuelas, de los familiares. Cuando nosotros podemos establecer contacto con estudiantes, con gente de los barrios y demás, que a propósito quería hacer una alusión en esta salida de pandemia, cuando nosotros hacemos estos recuerdos, que estamos con esta gente y le decimos de dónde venimos, por qué estamos, qué hago, por qué estoy aquí, quién soy, cuál es la historia. Y la verdad que se remonta un poco más atrás y por ahí nos cuesta a nosotros. Cuando yo tenía 30 años o 28 años que salgo de la cárcel, yo viví 20 años en dictadura y menos de 10 en democracia. Claro. Y yo recuerdo abogados como Ortega Peña, como Angélica Guevara, como Frondizi, como muchos abogados, algunos desaparecidos, otros exiliados, otros muertos. De ahí empieza la posibilidad de que en plena dictadura, y traigo esto por lo que traías de los juicios. Hoy los juicios son posibles por aquello.
Tal cual.
Por aquello. Y vino la lucha de las madres directas, y vino el cuerpearse con la dictadura, y vino por sobre todo la construcción totalmente mediada por el miedo, por la persecución, por la autocensura. Y hoy, eso todavía está. Recién escuchaba cuando la compañera en la radio traía los testimonios del archivo de las memorias trans. Tremendo. No doblemente, triple, cuádruple, hablábamos con Inés, lo escuchábamos. Hay mucho de esto y hay mucho en la acción. Por ejemplo, hoy Mendoza tiene reconocido ya dos centros clandestinos de detención que se convirtió en sitio de la memoria, el ex de dos, y está en puja, por lo que decía Inés recién. Esto que siempre nos quieren hacer creer que recién estamos empezando. En Godoy Cruz se borra una historia y hoy ese espacio es un espacio sagrado.
Principalmente, séptima, ¿no?
El de la ex séptima, en donde pasaron muchas y muchos compañeros, desaparecieron muchos y fue un centro de detención absolutamente privilegiado por la policía provincial y federal para que sea un centro de tortura, de paso. Pasaba mucha gente por ahí, no era un lugar de
permanencia.
Y hoy está en puja. Y esa puja tiene que ver con que hay una idea de que los organismos de derechos humanos tienen que ver, pero que ya pasó. Ahora déjennos a nosotros, las instituciones, a que nosotros vamos a saber cómo resolverlo. No es así. Claro, no es así. No es así. Se pierde lo esencial. Entonces, esta puja, esta lucha, esto que estamos viviendo, tiene que ver con lo mismo que decías vos al principio de este espacio. Hay muchos que se escaparon, hay muchos que han vuelto a... muchos represores que han vuelto por cuestiones humanitarias, por supuesto, que han vuelto a sus casas. Bueno, eso lo vamos a seguir luchando, porque cárcel común para los genocidas, porque los delitos de lesa humanidad se cumplen efectivamente. Y este 24 de marzo nosotros vamos a estar en todos los escenarios que nos presenten. Y ese, y un escenario que está, es ese el que vos planteás, y es el de los sitios de la memoria, porque ahí se resguarda la memoria.
Bueno, estamos compartiendo esta alianza estratégica entre Presente con Memoria y Temprano es Mejor, aquí en Radio Nacional Mendoza Aquino, está Pablo Seidel, Marínez Belgrano, y bueno, en este Día de la Memoria que nos permite estas reflexiones, que es bueno porque a veces la audiencia también, como es feriado, no está tan... tiene más disponibilidad, por decirlo de alguna manera, para escuchar y compartir, y por supuesto si quieren comunicarse, ya saben que están las vías abiertas. Es una jornada de reflexión de lo que fue un golpe que vino a instaurar un modelo económico e ideológico y que vino a romper el tejido social. O sea, cuando uno analiza las razones del golpe, tiene que tener claro que fue eso, porque cuando vos ves, Pablo, y Pablo que lo sufrió en carne propia, y es el más grande de todos, Inés, lo va a entender, cuando vos ves los números fríos de desocupación, de participación en la riqueza, era mucho más equilibrado que ahora, ahora es más brutal. Sin embargo, había mucha más conciencia, entiendo yo, Pablo, corregime si me equivoco, más conciencia social, no más participación política. Eso fue lo que vinieron a destruir.
Destruyeron lo que efectivamente, como decís vos, y esto creo que lo podemos compartir claramente. En el año 1974, que yo estaba justamente militando con muchas y muchos compañeros y el pueblo estaba pidiendo efectivamente mayor equidad, mayor participación en la riqueza, participación, fíjate lo que te voy a decir, en la educación, que sea una justicia transparente, que efectivamente se ponga sobre la mesa todo lo que nosotros sentíamos después de pasar la dictadura de Onganía, Levington y Lanusse, pedíamos una participación, presupuestos compartidos, todo. Había el 4 al 5% de desocupación y de pobreza el 3%.
Claro, imagínate.
Entonces, ahí vos sacás los números de cuál era el grado de conciencia que tenían las compañeras y los compañeros, por sobre todo la clase trabajadora, que era la que era la productora, por hoy se pueden desdibujar mucho las fuentes de producción. Pero la clase trabajadora, que hoy vos hablas de eso y decís, ¿qué es eso, el obrero? La clase trabajadora tenía muy en claro cuál era su rol dentro de los medios de producción y las formas de producción. Y denunciaba claramente la riqueza que se producía, cómo se la llevaban y de qué manera no era efectivamente compartida. Lo que hoy quieren reducir en decir, hay que repartir la torta.
Claro.
Bueno, esto, hoy estamos en un problema muy, muy, pero muy serio, que es volver al Fondo Monetario Internacional. Y que eso no lo vamos a hablar ahora acá en este programa, pero sí vamos a hablar que producto de la no participación efectiva de todos los sectores y de parte de este gobierno en esa discusión, vamos a caer. No se vuelve para atrás.
Sí, sí.
Con la dictadura terminamos con una X cantidad de pobres y desocupados. Con el menemismo, por favor. Se terminó de sellar con Cavallo y De la Rúa y se quiso recuperar. La Cristina se fue con un 30% de pobreza. Cristina Fernández de Kirchner. Sí. Macri nos dejó con un 36%. Hoy, con 40, toda seguridad, 44. Son más del 40%. Sí. No se vuelve para atrás. Uh-huh. Se paran las crisis, pero no se vuelve. Esto es lo que transmitimos nosotros y es muy difícil hacerlo a las generaciones más jóvenes. Uh-huh. Es muy difícil hacerlo. Pero hoy, en este 24, en esta Semana de la Memoria, esto está en el centro. Esto está en el centro, a raíz de lo que nos pasa efectivamente. No nos olvidemos de la pandemia, no nos olvidemos de la no puesta en valor de la calle, de la gente en la calle. Hoy se va a recuperar. Pero también queríamos decir con Inés que este 24 de marzo fue de una participación inmensísima de todas las organizaciones sociales y de las y los compañeros sobrevivientes en distintísimos escenarios, en partidos políticos locales que nos han invitado por primera vez, por primera vez. Por supuesto en escuelas, en la universidad, la carpa de la memoria, la vigilia anoche, la apertura también de la pelea cuerpeando ahí en la séptima. Hay mucho, mucho, mucho en los departamentos. Como no hay lugar, por ejemplo, el departamento de Tunuyán hace el acto del 25 que están invitados compañeras y compañeros sobrevivientes mañana a las 9 de la noche.
Claro.
En el medio del partido. Así que con esto, con Inés, lo podíamos valorar y lo poníamos en valor.
Sí, totalmente. La verdad es que ha sido también, ¿no?, empezar a recuperar un poquito del encuentro. Uh-huh. Eso también ha sido como fuerte en estos días, de volver a ver con más tranquilidad, ¿no? Uh-huh. También un poco de poder vivenciar otras cosas. La verdad es que han sido, no sé, todas las actividades, por lo menos a las que he podido asistir, de una emoción profunda, como siempre y todavía más, ¿no? Después de 2 años muy aciagos, de tiempos muy difíciles, y de reflexionar en este sentido, ¿no?, que planteaba Pablo. Creo que la memoria no es solo en términos de recordar a los compañeros y las compañeras como perseguidos, como desaparecidos y como desaparecidas, sino también como militantes, como forjadores de otra sociedad posible, ¿no? Y vos preguntabas qué destruyeron. Sí, destruyeron también eso, ¿no? Esa posibilidad de construir relaciones de otro tipo, ¿no? De cooperación, de solidaridad, de autonomía, de empatía, ¿no? Como es algo que es tan lejano en los últimos 40 años que cuesta, ¿no?, pensarlo, pero también viene ahí y viene de la mano de una práctica política, no es independientemente de la pertenencia partidaria o de las organizaciones, sino como del convencimiento de que era posible, ¿no?, y de que eso tenía una materialidad concreta, que era trabajar en los barrios, que era estar con la gente, con los trabajadores, discutir, pensar, hacer. Y bueno, ha llevado mucho tiempo también, ¿no?, poder volver a eso, ¿no?, pensar también que antes de las dictaduras y del arrase tremendo que fue el genocidio, hubo también todo eso que es lo que se destruyó y lo que no pudieron, creo yo, creo que lo compartimos no del todo y que y que estos años han mostrado que eso sigue estando, ¿no? Entonces parece re loco el salto a veces, pero pensar en qué realidad política, social estamos hoy, qué queremos, cómo estamos pensando la pobreza, cómo estamos pensando la desocupación o lo que sea, tiene que ver también con esas memorias y creo yo fundamentalmente con la posibilidad, ¿no? Con pensar que es posible, porque uno a veces queda ahí como entrampado.
Sí, te escuchaba atentamente, Inés, y bueno, y se me viene a la cabeza la tarea del padre Macuca Llorens, ¿no? Y lo que fue el grupo que armó el padre Macuca Llorens de jóvenes que hacían una actividad importantísima en el barrio San Martín. Hoy hay un juicio que se continúa en los tribunales federales a la inteligencia del ejército. La sede del ejército del 144 estaba aquí cruzando la calle, en calle Emilio Civil, frente a la radio, y la Fuerza Aérea. Y apuntaron ahí. a eso que vos estás diciendo, ¿no? A romper eso. O sea, había un compromiso de un joven, de un grupo de jóvenes en particular, me refiero a la tarea del padre Macuca Llore en el barrio San Martín y de esos jóvenes, que tenían distinta extracción ideológica y partidaria, y a ellos fueron específicamente, dentro de otros, por supuesto, pero a romper con eso, ¿no? A dar ahí el mazazo
por en supuesto, ese lugar. Por supuesto, fue muy claro cuando nosotros hablamos de la sistematización y sostenibilidad en el tiempo de métodos represivos, fue en todos los planos, en todos los planos. Pero me quería referir a las memorias. Y las memorias nosotros, y en esta suerte de encuentro y estratégico que hacemos con Rodrigo, está bueno ser autorreferencial, en el sentido de, para ver cómo se va reconstruyendo esto, como Inés decía, es posible, estamos caminando. Supuesto. Fíjate vos que hace 30 años a Rodrigo Sepúlveda lo veíamos en la calle con una cámara de esas viejas, tratando de reconstruir una historia que estaba absolutamente invisibilizada. 25 años después, yo estoy con el hijo de Rodrigo y vos, Inés, en un aula trabajando en los talleres de la escuela secundaria y después en la universidad. Y así con muchos chicos en los barrios. La memoria se construye y se la puede leer, se la puede ver. Por eso digo, en esta suerte de autorreferencia. A esto lo llevamos a todos lados. Y con el barrio San Martín hoy es un trabajo que queda poco tiempo, pero bueno, vamos a trabajar.
Bueno, les agradecemos mucho a Presente con Memoria, a Pablo y a Inés haber estado aquí compartiendo en el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia este intercambio, este fortalecimiento estratégico entre Temprano es Mejor y Presente con Memoria. Muchas gracias. Nos reencontramos en la marcha. A las 18, kilómetro cero, marchamos siempre.
Totalmente.
Como todo 24.
Y nos reencontramos el sábado con Presente con Memoria de 12 a 1 de la
Excelente. Tarde. Bueno, muchas
gracias. Rodrigo.
A ustedes por venir. Gracias a Natalia Bulacio, también a Bianca Cecchini, a Victoria Lupu y a Julián Carballo, que ha estado en la operación técnica. No se vaya de Radio Nacional porque seguimos con esta programación especial en este Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Ya viene Aire Nacional y, por supuesto, durante todo el día vamos a estar transmitiendo las distintas actividades que están previstas para el día de hoy. Chao.